Llevamos días hablando con expertos. Te voy a presentar a alguien que estuvo en primera línea de la salud pública en España. También trabajó para la Organización Mundial de la Salud. Es José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia. Doctor, profesor, buenas noches, José María.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, y si me permites un paréntesis, ¿por casa todos bien?
Estupendamente, con optimismo.
Bueno, pues me alegro mucho.
Hay que mirar todo con optimismo.
Les saludas con todo mi cariño. En primer lugar, José María, la opinión del experto. Nos están repitiendo que estamos cerca del pico. ¿Hay datos que avalen esa posibilidad? ¿Estamos cerca de revertir la situación o confundimos deseos con realidad?
Pues Ángel, en el momento actual eso no se sabe de forma precisa. De hecho, incluso la doctora María José Sierra, a la que conozco personalmente, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, llegó a decir en una rueda de prensa reciente, y fue un titular recogido por todos los medios, nadie sabe cuándo llegaremos al pico. En cualquier caso, la verdad es que, aunque no lo sepamos de forma exacta, sí podemos aprender de la experiencia en otros países. Uh-huh. Y si observamos la experiencia en China, por ejemplo, ellos tardaron unas 3 semanas en llegar al pico desde que empezó el ascenso epidémico y otras 3 semanas en llevar la curva a una situación plana de no contagio. Entonces, lo que aquí pase pues va a depender en gran parte de todos nosotros, de toda la sociedad. Pero yo, viéndolo en forma optimista, si seguimos ese modelo, pues tendremos un pico de incidencia en torno al 4 de abril, 3 al 5 de abril, sin olvidar que ese no sería el pico de carga asistencial, porque cuando llegue a ese número de casos tan avanzados, esos se acumularán a los que ya necesitan de todas maneras ser bien atendidos, pero el pico de incidencia, que son nuevos casos, sería en torno al 4 de abril, y el de aplanamiento, ojalá, y por ser optimistas, el 24 de abril.
Uh-huh. Ojalá y ojalá sea antes también y te equivoques. Fuiste director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo durante la crisis del SARS, aquel coronavirus del año 2003-2004, también en China, también de origen animal. ¿Qué semejanzas o cómo se gestionó aquella crisis que podamos aprender?
Tenía similitudes y diferencias. Era otro coronavirus, que recordemos es el virus del catarro común también. Lo que pasa es que a veces muta. Estos virus tienen esa mala pata, ¿no? Son virus RNA, se meten dentro y entonces vuelven loco a la célula y la hacen repetirse, replicarse. Entonces, hace 17 años, exactamente el 15 de marzo de 2003, la OMS lanzó una alerta global. Era una respuesta a diversos brotes de enfermedad respiratoria que se habían producido en varios países de Asia, pero fundamentalmente en el sur de China. Y luego supimos que el proceso comenzó en realidad en noviembre de 2002, o sea, 4 meses antes, en Guangdong, y que el coronavirus causante del brote surgió, pero lo supimos después, a partir del murciélago, del reservorio animal, que en ese caso fue la civeta. Lo explicó muy bien en tu programa ayer la doctora Isabel Sola, por cierto.
Sí, del CSIC, sí, sí.
Sí, y entonces el problema especial de entonces, que no existe en parte ahora, era el hermetismo y falta de transparencia informativa total en la zona de origen, en China, vamos. Entonces eso hizo que se tardaran 4 meses, no habían reconocido nada, y esa una incertidumbre generada por la propia naturaleza del reto que nos enfrentábamos ante un virus que no sabíamos si era un virus, si era otro tipo de microorganismo, no sabíamos cuál era el mecanismo de transmisión, no sabíamos cómo tratarlo, no sabíamos nada, y utilizamos básicamente una serie de medidas de gestión con la ministra Ana Pastor, que tengo que reconocer que siempre estuvo abierta a escuchar nuestras recomendaciones, las recomendaciones de los técnicos. Y entonces fue básicamente lo primero que constituimos es un comité científico desde el principio, en paralelo un comité interministerial, porque evidentemente esto afecta a Fomento, esto afecta a Economía, afecta a Agricultura, entonces todos lo hay al interior. Luego teníamos una coordinación y seguimiento, por supuesto, dentro de España, como entiendo que también se ha hecho ahora, entre la Administración Central y las comunidades autónomas, se llama el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Comisión uh-huh. de Salud Pública, y luego dentro de Europa también, con los países de la Unión Europea, hubo bastante interacción,
¿Y
con la OMS.
No, iba a preguntar, ¿crees precisamente que no ha habido esa interacción, por lo menos con la OMS? ¿Les hemos hecho caso? ¿O a lo mejor ha sido la OMS quien ha pecado de poca energía? No lo sé.
Bueno, efectivamente, la verdad es que esto habría que analizarlo en las dos direcciones. Por un lado, la OMS. Mira, Ángel, yo he sido director de programas para Europa de la OMS desde el 2010 al 2012 y he sido asesor posteriormente durante muchos años. Hemos hablado tú y yo y hemos interaccionado sobre, por ejemplo, el ébola. Hace lo mejor que puede las cosas. Pero si se me permite, y no quiero ser políticamente incorrecto, teniendo la más alta opinión de la OMS, también reconozco que está muy sometida a presiones políticas como organización intergubernamental que es. Entonces, hay que preguntarse, ¿por qué el doctor Tedros anuncia que esto es muy serio? Que eso sí lo dice, con cara además muy seria. Y no concreta acciones. Y luego llega Italia, cuando el primer ministro Conte dice que va a anuncia el confinamiento, y entonces les aplaude. Pero no indica nada a países como España, sino que espera a que España toma la decisión de estado de alarma y solo después de eso aplaude la decisión. Si eso era tan digno de aplaudir, ¿por qué no lo dice antes?
Claro, de manera hubiera empujado.
Y lo digo con el máximo respeto a la OMS, ha hecho muchas cosas buenas, pero que también tendrá que hacer autocrítica de cara al futuro.
Seguro. Ya para terminar, por la voz de la experiencia, por los años vividos tan duros, por esa experiencia en el mundo y en este tipo de pandemias, un mensaje a la población. ¿Qué nos dirías?
Bueno, por supuesto que hay razones y son conocidas para ser optimistas. Para ser optimistas hoy día, la situación de que sabemos cuál es el virus, que sabemos cómo detectarlo. En China la situación ha mejorado. La mayoría de los casos son leves, el 80%. Sabemos que la gente se cura. Hemos visto muchos políticos, pero hemos visto que sobreviven, que están bien después, afortunadamente, gracias a Dios. O sea, que no afecta casi a los niños y a los menores de edad. Que el virus inactiva, incluso con alcohol al 70%, con peróxido de hidrógeno, con agua oxigenada, con lejía, el hipoclorito sódico, con lavarse las manos, y que a su vez ya se están haciendo las vacunas y se están haciendo también antivirales a marchas forzadas. Con lo cual, yo personalmente estoy convencido que al coronavirus lo vamos a vencer con inteligencia y con información, pero no con pánico.
José María Martín Moreno, catedrático de Salud Pública y Medicina Preventiva en la Universidad de Valencia y sobre todo amigo. Gracias. Cuídate, José María.
Un placer siempre. Un abrazo fuerte.
Buenas noches.
Y
chao,
mucha
chao.
Salud para todos.
Venga, adiós.